¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este viernes 23 de agosto de 2024. Es viernes y el cuerpo lo sabe, ¿eh? El cuerpo te pide aprovechar el último fin de semana completo del mes de agosto. Y además los miembros de este equipo radiofónico, que lucha estos días de forma heroica por sacar la faena adelante porque faltan efectivos que están de vacaciones, no solo estamos sacando la faena adelante con bastante dignidad, sino que encima, como el toro de Lidia que se crece en el castigo, nos hemos venido arriba con la convención demócrata en Estados Unidos. Hemos puesto la tele para ver cómo iba a ser el momento cumbre del nombramiento oficial de Kamala Harris como candidata a la Casa Blanca, y oiga, por tal de que se olvide el churrete de haber tenido que cambiar a Joe Biden a mitad de carrera, el Partido Demócrata se ha propuesto dejar a la gente catatónica con el espectáculo de luz y de color más grande que se recuerda. Política no sé si harán, pero de momento estrellas del cine, de la tele y de la música, las que haga falta. Es verdad que al final no han actuado ni Beyoncé ni Taylor Swift en directo, pero su música sí que ha estado presente. La que sí ha actuado ha sido Pink y la que ha hablado es Eva Longoria. En total, un montón de artistas que han querido bendecir a la última Coca-Cola del desierto, a Kamala Harris, la vicepresidenta de Joe Biden, que había pasado desapercibida durante toda la legislatura, porque tampoco parecía nada del otro mundo, pero las necesidades de la política moderna han conseguido fabricar una candidata de la noche a la mañana, que sobre el papel ha empatado en intención de voto con Donald Trump. Ahora habrá que ver si en los debates cara a cara con su rival, Harris consolida el impulso de luz y de color que le ha dado su partido. Pero de momento, lo de la convención demócrata, ya le digo, ha sido un intento de catarsis que será estudiado por los politólogos. Catarsis que ha culminado, efectivamente, con el discurso de la propia Kamala Harris.
Donald Trump is an unserious man.
Donald Trump es un hombre poco serio. Pero las consecuencias de volver a poner a Donald Trump en la Casa Blanca son muy serias.
Pues ahí está, Kamala Harris contra Donald Trump. En noviembre sabremos quién dirige la primera potencia mundial. Decíamos, por cierto, que la actriz Eva Longoria ha tomado la palabra y lo ha hecho para hacer un guiño a la población latina de Estados Unidos hablando en español. Y precisamente hoy también es noticia otra mujer que también habla español y que también vive en el continente americano, pero en este caso más al sur, en Venezuela.
En consecuencia, desacató el mandato en franco y respeto a la autoridad judicial, demostrando su renuencia a ceñirse al orden constitucional, conducta que acarrea las sanciones previstas en el ordenamiento jurídico vigente.
La que están escuchando se llama Carislia Rodríguez y es la presidenta de la Corte Suprema de Venezuela, que ríase usted de Conde Pumpido y del resto de magistrados sanchistas de nuestro Tribunal Constitucional, porque es que esta señora directamente ha hecho campaña política por el chavismo y no ha ocultado su ideología política. Siendo alcaldesa de Caracas fue protegida del número 2 del régimen, Diosdado Cabello. Hay vídeos suyos en los que llamaba a participar en las primarias del partido chavista. De hecho, por eso la colocaron en ese tribunal. Y la verdad es que doña Carislia no pierde el tiempo, porque en ese fragmento que acabamos de escuchar estaba anunciando que ha declarado en desacato a Edmundo González por no presentarse ante el Tribunal Supremo de un país que ha detenido a 1.400 personas tras el fraude electoral, y el tribunal que acaba de validar ese fraude al decir que Nicolás Maduro ganó las elecciones. Cosa que no se cree ni doña Carislia, porque dice que han peritado el material electoral, pero 26 días después siguen sin enseñar las actas. Esta señora, a la que Maduro colocó en enero al frente del Supremo, ha sido militante del partido chavista. Y en algún proceso de primarias ha llegado a pedir a la gente que votara, literalmente dijo, para mantener el gran compromiso que tenemos con nuestro comandante Hugo Chávez y nuestro querido presidente Nicolás Maduro. Bueno, de Chávez ha llegado a decir que ha aprendido a vivir sin él físicamente, pero que siempre lo ve y lo recuerda en los ojos de la gente. Pues ahí la tienen. La colocaron de presidenta del Supremo y la señora no se ha inhibido en la decisión sobre el fraude electoral que afectaba al régimen que ella idolatra. Al contrario, ha salido a decir que no hay fraude de Maduro y que Edmundo González queda desacatado. Y ni que decir tiene que la comunidad internacional va a seguir denunciando el fraude, pero el chavismo va a tratar de jugar la misma carta que ya jugó cuando se enrocó y al final consiguió que todo el mundo se olvidara de Juan Guaidó para empezar a ver con mejores ojos a Maduro, porque tenía petróleo en medio de la crisis energética. Por cierto, Si España no reconoce esta maniobra del Supremo chavista, va a ser, cuando menos curioso, escuchar al sanchismo coincidir con la tesis de que está muy feo colonizar un tribunal con gente de tu cuerda para que el tribunal diga lo que tú quieres que diga. Va a estar curioso. Y miren, hablando de nuestro gobierno, por cierto, hoy el diario El País lanza uno de esos avisos que si lo sueltan es porque Moncloa les ha dicho que efectivamente las cosas seguramente van a ir por ahí. ¿Qué dice hoy el diario El País? Pues que el gobierno se prepara para una prórroga de los presupuestos, cosa que, como la resolución del Supremo de Venezuela, tampoco nos puede provocar una gran sorpresa, por más que María Jesús Montero tratara de mostrarse más o menos optimista respecto a la idea de sacar adelante unas cuentas públicas tras haber abortado esa idea en el pasado curso político.
En septiembre empezaremos los contactos con los grupos políticos, ¿eh? La economía va muy bien y estaría muy bien que eso se pudiera plasmar en unos nuevos presupuestos generales que no benefician al gobierno, benefician a la ciudadanía.
Estaría muy bien, dice Montero, pero una cosa es lo que desee la vicepresidenta y ministra de Hacienda y otra es la realidad, sobre todo teniendo en cuenta cómo está el patio de revuelto entre los socios parlamentarios de Sánchez, especialmente los separatistas catalanes, con Junts buscando la revancha por haberse quedado Puigdemont sin la presidencia de la Generalitat y deseando que no salga el cupo catalán para que Esquerra no se cuelgue esa medalla, y con Esquerra amenazando con dejar caer a Sánchez en el Congreso como no apoye el cupo catalán. Y precisamente la tormenta se desató en esa comparecencia de Montero, cuando se le ocurrió jugar a las adivinanzas para decirnos que el cupo no sería un acuerdo al uso, pero tampoco un concierto. Y ha sido tal la tormenta que el sanchismo se ha puesto, como tantas veces, a sanchistear, que viene a ser decir lo contrario de lo que has dicho previamente o marear al personal para que no se sepa realmente qué vas a hacer. Esquerra pactó un concierto fiscal para Cataluña con el PSOE. Montero niega que vaya a ser un concierto. Y ahora el gobierno ha vuelto a salir con varios ministros a la palestra para prometer que se hará lo que se firmó con Esquerra. Total, que estamos como estábamos, con un privilegio en marcha para una comunidad rica, sin que el gobierno quiera explicar los detalles de ese acuerdo, y con los varones territoriales del PP, como la extremeña Guardiola o el murciano López Miras, convencidos de que les van a querer dar gato por liebre.
Estamos viendo cómo la ministra Montero quiere hacer ese juego de malabares, de no saber si llamarlo concierto, cupo, nos trata a los españoles como si estuviéramos tontos. Yo lo que lo llamo es irresponsabilidad, lo llamo deslealtad, lo llamo privilegio, chantaje, lo llamo desvergüenza. A mí me parece absolutamente inasumible.
Intentó durante toda una comparecencia explicar qué es lo que no habían firmado, pero no invirtió ni un solo segundo en explicar qué es lo que sí han firmado.
Si algo nos está dejando claro este mes de agosto es que septiembre va a ser un mes intenso y ahí pueden pasar muchas cosas en lo referente a la legislatura. O a lo mejor no, porque si algo ha demostrado el sanchismo es que la sociedad española tiene una capacidad inopinada para ir resignándose a un escándalo detrás de otro. Uno de los últimos, ya saben, fue la requetefuga de Puigdemont. Bueno, pues el informe que los Mossos han enviado al juez Llarena para explicarle cómo pudo ser que no detuvieran a un señor que, teniendo una euroorden de detención, vino a España tras anunciar que iba a venir y que hablara, pues que cogiera al hombre y se marchara otra vez con las mismas. Y ciertamente el informe mueve a la vergüenza ajena. La policía autonómica catalana viene a decir que justo ese día le pasó de todo, y todo de golpe. Fallos humanos, fallos técnicos de los equipos tecnológicos de comunicación, malas decisiones de los altos responsables. Desde luego ya mala suerte, porque había hasta 600 agentes en la zona que, según el informe, nunca se pudieron imaginar, nunca de la vida, que en ese escenario que se montó cerca del Parlament, Puigdemont pudiera hablar. Y aunque habló delante de todo el mundo, tampoco fueron capaces de seguirle después. De hecho, un agente se equivocó hasta con el modelo del coche en el que huyó delante de todo el mundo.
Acabo de ver cómo lo meten en el coche, mira, es este coche aquí. Mira.
Es que lo vio todo el mundo, y lo grabó mucha gente. La gente grabó vídeos de ese coche, pero los Mossos no se quedaron con el modelo. Y luego, entre que había mucha gente con sombreros de paja y gorras deportivas, que yo siempre que me he fugado me pongo un sombrero de paja y es súper efectivo, y que un semáforo cambió en un mal momento y que a una gente no le funcionó la radiofrecuencia para comunicarse con su superior, pues al final se fugó. Porque además el dron que se puso a grabar el discurso de Puigdemont, cuando dejó de hablar, dejó de seguirle. Puigdemont para un lado y el dron para otro. Y todo eso, según esas 25 páginas de informe, fue todo un cúmulo de mala suerte y un poco de negligencia. Ahora habrá que ver qué hace Llarena con ese informe, porque el juez debe tener la sensación de que todo no pudo ser ni mala suerte ni negligencia. Vamos ya con otros asuntos que nos acerca Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido que no se prohíba la celebración de una comida a favor de los presos de ETA que ha organizado hoy una caseta de la Semana Grande de Bilbao. La Asociación de las Víctimas Dignidad y Justicia ha pedido que se anule porque puede ser constitutiva de un delito de humillación a las víctimas del terrorismo. A todo esto, Cherokee, uno de los jefes de ETA, se encuentra ya en una cárcel de San Sebastián. Ha sido trasladado desde Francia para que cumpla la pena que tiene impuesta en nuestro país. Hoy hablamos también de turismo. Estadística publica los datos de julio de pernoctaciones hoteleras en España después del récord histórico del primer trimestre con más de 160 millones de noches de hotel contratadas. Esto mientras se debate cómo hacer convivir esos buenos datos con la vida de los que residen en una ciudad con mucho tirón turístico como es Málaga. Su alcalde ha propuesto al gobierno crear una tasa por pernoctación en viviendas turísticas. Y en Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega sigue con su política de represión. Esta noche ha sido el turno de las empresas. Ha cerrado 150 organizaciones empresariales, entre ellas la Cámara Oficial Española de Comercio, que trabajaba para tender puentes entre España y Nicaragua. El régimen de Ortega le acusa de no entregar datos fiscales de los años 2022 y 2023. Y en el partidazo de COPE, Dani Olmo.
Desde el Barça apuntan a que van a poder inscribirle en la Liga después de cerrar la venta de Mika Faye a la Liga Francesa por 12 millones de euros, junto con la salida de Gundogan. Por lo tanto, podría jugar la segunda jornada de Liga que ponemos en marcha esta tarde a las 7 en tiempo de juego con el Celta-Valencia y a las 9 y media con el Sevilla-Villarreal. Segunda jornada que se va a dar la mano con la tercera y nos va a dejar fútbol todos los días hasta el próximo jueves, donde precisamente tendrá que finiquitar el Betis la ronda previa de la Conference League después de vencer anoche 0-2 al Kivas ucraniano. Y pasada la una de este mediodía, la Vuelta a España, se va a poner en marcha la séptima etapa en Archidona, 180 kilómetros que nos van a llevar hasta Córdoba, con un nuevo líder en la general, Ben O'Connor, que con la etapa de ayer colocó casi 5 minutos de ventaja con Primoz Roglic.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
14.537. 1, 4, 5, 3, 7. Serie 5, 0, 0, 5.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Y más con un 3x2 en las mejores marcas de escritura. Stadler, Stabilo, Bic, Alpino y Pilot. Hasta el 30 de septiembre, la mejor vuelta al cole es solo en el Corte Inglés. En tienda web y app.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Pedro Sánchez reaparece hoy en La Palma para hablar de la crisis migratoria junto al presidente canario en un momento crítico. Solo en la última semana han llegado a España más de 800 inmigrantes. De ellos, 716 han sido rescatados cerca de Canarias. ¿Qué se espera hoy de la visita de Sánchez? Cuéntanos, Tony Cerdá.
Será un encuentro del que no se sabe muchas cosas. En la previa, más allá de la hora de la reunión, que será sobre las 12:30 de la mañana, y la emergencia migratoria sobre la que girará gran parte de la conversación entre Fernando Clavijo y Pedro Sánchez. Desde el Gobierno de Canarias se tienen muchas esperanzas para que el encuentro sea un gran paso para sacar adelante, por fin, la reforma de la ley de extranjería, aunque eso sí, Fernando Clavijo pide que sea en forma de decreto ley. El enclave será también especial, la isla de La Palma, una isla golpeada por la desgracia con la erupción del volcán Cumbre Vieja. Incluso no se descarta que Pedro Sánchez visite algún punto de la isla, como ya hiciera hace una semana el ministro Óscar Puente. Seguro que en las conversaciones se debate sobre la gravedad de la situación, destacando la intensificación en la llegada de embarcaciones al archipiélago. Sin ir más lejos, este jueves han sido 4 embarcaciones, 3 en el Hierro y 1 en Gran Canaria, con más de 400 personas a bordo.
Otra de las citas del día estará en el Senado. Allí comparece el ministro de Transportes para hablar de trenes, del caos que se ha vivido este verano en muchas estaciones por culpa de las averías ferroviarias. Veremos qué cuenta Óscar Puente, porque hace unos días ya echó la culpa a los nuevos trenes y avisó de que las incidencias van a seguir. Esto mientras crece la indignación entre los pasajeros. Victoria Ballesteros.
Viajeros rompiendo las ventanillas del tren tras estar horas parados, caos en la estación de Chamartín, no un día ni dos, averías en las catenarias o en las vías, situaciones que se han vuelto habituales en la red ferroviaria.
El tren de salida de Oviedo, más de 45 minutos de retraso, a la vuelta, una hora de retraso el tren, dos o tres estaciones, se para el tren, sale el maquinista.
El tren tendría que haber salido a las 17 horas de Chamartín, salió a las 20:30.
El último episodio, una vez Sevilla-Madrid, que llegó ayer con una hora de retraso, tras quedarse parado y a oscuras, por supuesto también sin aire acondicionado y los pasajeros aguantando el tipo. El ministro Óscar Puente, que hoy dará cuenta en el Senado de todo esto, se excusa diciendo que ha subido mucho el número de pasajeros y que un nuevo modelo de trenes, conocidos como Abril, son los que están provocando el caos en la red. Comenzaron a circular en mayo y desde entonces Renfe lleva anotadas unas 500 incidencias.
Ay, el turismo, ese sector que tantas alegrías nos da, pero que tantos quebraderos de cabeza también nos trae, sobre todo por ser uno de los países más visitados del mundo. Y eso lo contamos estos días. Tiene su cara y su cruz. La cara, los 187.000 millones de euros que dejó para la economía española el año pasado. La cruz, los problemas que a veces y en algunas ciudades dejan su convivencia con los vecinos.
Abrazan los peregrinos, se conocen entre ellos, pero nosotros no conocemos a nadie.
Todo lo que hay son tiendas de recuerdos y de... Está para los guiris, vaya.
Apenas hay tiendas de comestibles, panaderías, pues lo que tú vinculas con la vida de barrio.
En esa guerra han entrado los souvenirs, esa alhambra de cerámica que te traes después de unas vacaciones en Granada o el imán con un cerdito de Segovia. Bueno, pues después de limitar los cruceros o los apartamentos turísticos, es el turno de las tiendas de souvenirs. El último en limitarlos ha sido el Ayuntamiento de Santiago este mismo verano. Y luego está el debate sobre lo que se vende dentro de esas tiendas, que esa es otra. ¿Se puede traer, por ejemplo, uno de Italia, una postal con una escopeta de la Cosa Nostra o con una camiseta que diga "yo soy mafioso"? Pues ya no, el alcalde dice que de hacer negocio y de promover una cosa como la mafia y el crimen organizado, pues que nada de nada, porque por muchos peliculones y novelas que nos haya dejado la mafia, pues eso no es de recibo. Qué difícil es poner límites a la gallina de los huevos de oro.
Bueno, como hemos avanzado, ya es oficial. Kamala Harris es la candidata demócrata a las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Con su discurso esta noche se ha puesto fin al show de cuatro días que los demócratas han organizado en Chicago. No han faltado las actuaciones en directo, la aparición estelar de actores de Hollywood, ni por supuesto las promesas electorales. ¿Qué ha dicho Kamala Harris? Nos lo cuenta y resume desde Chicago Mamen Sala. Buenos días.
Muy buenos días. Sí, anoche Kamala Harris aceptó formalmente la candidatura de su partido.
I accept your nomination to be president of the United States of America.
La vicepresidenta ha asegurado que respalda el derecho de Israel a defenderse.
And let me be clear. I will always stand up for.
Déjenme ser clara. Siempre defenderé el derecho de Israel a defenderse. Y siempre garantizaré que Israel tenga la capacidad de hacerlo.
Pero también recuerda que tras 10 meses de devastador derramamiento de sangre, es hora de un alto al fuego. En su discurso de cierre, en su intervención ha recordado a los estadounidenses las consecuencias extremadamente graves de permitir que Donald Trump vuelva a la Casa Blanca. Caos y calamidad, lo contrario al nuevo futuro de libertades que ella ofrece. Discurso en el que se comprometió a recuperar el proyecto bipartidista de seguridad fronteriza, llamó a la unidad y anunció que lucharía contra la especulación de precios, el acceso digno a la vivienda, en lo que ella llamó economía de la oportunidad para todos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
La empresa mandó a un grupo de mineros hacia allí, pero cuando los trabajadores se adentraron, no pudieron creer lo que vieron sus ojos. Sandalias de hace más de 10.000 años, unas sandalias muy parecidas a las que utilizamos ahora para ir a la playa. La otitis del bañista es una de las razones más frecuentes para acudir al médico en estas fechas.
Secarse bien los oídos tras nadar o ducharse.
Vamos a aportar algunas claves que pueden servir en el día a día. Y hemos llamado a José, es entrenador personal.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Hoy, el maíz dulce Vegecampo con un 18% de descuento. Por solo 1,45€ el pack de 3. En tiendas y en día.es.
Así llegamos a las 7 y 20 de la mañana, 6 y 20 en Canarias. Ahora le seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
15 dotaciones de bomberos han estado trabajando durante toda la noche para seguir extinguiendo el fuego que ha arrasado más de 500 hectáreas en Tres Cantos y ha obligado a desalojar a los vecinos de la urbanización El Redondelo, que ya han podido regresar a sus casas. El incendio se declaró a primera hora de la tarde y provocó que se activara el nivel 2 del Infoma, del Plan Especial de Incendios Forestales. Comenzó en una zona de pastos con arbolado y avanzó rápidamente. 7 personas tuvieron que ser atendidas por inhalación leve de humo. 3 de ellas son guardias civiles. Hasta 30 dotaciones de bomberos llegaron a estar trabajando con medios aéreos y terrestres para sofocar las llamas. Pablo es un vecino que nos cuenta lo que se encontró en la zona próxima al incendio.
Por la tarde fui al parque central y había muchas carpas de policía, bomberos y hasta de la UME. Y había mucha gente en el lago porque estaban viendo cómo hasta 5 helicópteros estaban cogiendo agua para el incendio.
Ahora ya se ha rebajado la alerta al nivel 0 del Infoma. La falta de viento y la bajada de las temperaturas ha ayudado a estabilizar el incendio. Javier Chivites, portavoz del 112.
La zona donde han tenido que trabajar de una manera más intensa ha sido la zona de cola, flanco izquierdo del incendio. Hoy viernes por la mañana, la dirección de extinción, con la luz del sol, después de realizar vuelos de reconocimiento, podrá decidir cuál es el futuro y tomar decisiones en torno al incendio.
Se da la casualidad que un 22 de agosto de 2013, a las 2 de la tarde, se produjo un incendio en el mismo lugar, afectando a la misma urbanización que también tuvo que ser desalojada y en la que ardieron varias casas. Mismo día, misma hora y mismo lugar. 11 años después se repite la historia. Entonces ardieron 300 hectáreas y hubo un imputado por quemar rastrojos de manera imprudente. Soy Belén Ibáñez, estás escuchando Herrera en Copes, viernes 23 de agosto, 24 grados y cielo despejado tenemos ahora mismo en la puerta de Alcalá. Enseguida hablamos de otros vecinos que también han tenido que ser desalojados por una explosión de gas en una vivienda. Pero antes, a las 7 y 22, lo que toca es el tráfico. Nos acercamos primero a las calles de la capital, Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento. Natalia Ruiz, buenos días.
Buenos días, Belén. En estos momentos, pendientes de la finalización de una incidencia en la parte norte de la M30, concretamente a la altura de Costa Rica. Están en estos momentos finalizándose trabajos de limpieza de la calzada, por lo que se encuentran cortados 2 carriles del lateral en sentido sur. En este momento está ralentizando algo la circulación, por lo que sí es posible eviten la calzada lateral en este punto. En el resto de esta vía de circunvalación se circula con normalidad y fluidez a estas horas. Por otro lado, darles cuenta también de otro vehículo averiado en el puente de Ventas en el acceso desde el norte de la M30 a la calle Alcalá. Ténganlo en cuenta por precaución, aunque no influye en el poco tráfico existente a estas horas. En cuanto a los accesos desde las autovías, destacar en estos momentos algo más de tráfico por la A42 y A4, pero totalmente fluido por todas ellas, al igual que en el interior de la ciudad.
¿Y cómo se circula estas horas por las carreteras de la región? Dirección General de Tráfico, José Antonio Pedrosa, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues arranca esta jornada de viernes con tráfico fluido y cómodo en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. A esta hora no se registran grandes incidencias ni tampoco grandes retenciones que puedan dificultar el tráfico en las carreteras madrileñas. Eso sí, les vamos a pedir mucha prudencia al volante.
Son las 7 y 24.
Bueno, ¿sabéis que he venido al centro en mi Mitsubishi Eclipse Crossped? Claro, como no paga en zonas de aparcamiento regulado por ser híbrido enchufable con etiqueta cero emisiones y la tecnología de este sub 4x4 es fiable y probada. Ah, y notición, con el plan Moves, el Mitsubishi Eclipse Crossped sale por solo 27.200 euros.
La gama de bolsos, mochilas y maletas American Tourister te ofrece el tiempo. American Tourister. Ready, pack, go.
Nos mantenemos con temperaturas altas, con máximas de 36 grados y mínimas de 23 en el centro. Seguimos con aviso amarillo por calor. En el cielo, sol. El fin de semana bajan un poco los termómetros. En principio ya no habrá avisos por calor, pero seguiremos con temperaturas altas que no van a bajar de los 35 grados de máxima.
Ready. Pack. Go. Si quieres una maleta fabricada para crear recuerdos, elige American Tourister. Nuestras mochilas son tan atrevidas como tus aventuras. Coloridas y creativas, resistentes y ligeras, preparadas para todo. Así que antes de salir a explorar, explora nuestra gama de bolsos, mochilas y maletas. American Tourister. Ready, pack, go.
Varios vecinos siguen sin poder volver a sus casas tras la explosión de gas en una de las viviendas del inmueble donde viven. Dos mujeres, madre e hija de 75 y 42 años, se encuentran graves. Ocurría en la calle del Arzobispo Morcillo, cerca de la Avenida de la Ilustración. Sabemos que la explosión se produjo por la fuga de una tubería de gas, pero ¿por qué se produce un escape de gas? Y sobre todo, ¿cómo debemos actuar? Juan Torrejón.
Todos pensamos en las calderas, en una mala combustión de la llama, pero no es el único motivo. Rafael Riquelme, vocal del Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid, ha explicado que existen varias razones. Pero, ¿cómo podemos detectar una fuga? Una de las maneras principales es a través del olfato.
El primero de ellos es el olor. El gas natural y el propano no huelen de forma natural, por eso se les añade un elemento que se llama odorizante y hace que tenga un olor característico y además desagradable. A veces hay gente que lo hace un pequeño silbido, un pequeño ruido agudo, y eso también puede servir para detectarlo, pero lo más habitual es por medio del olor.
El gas no explota por sí solo, necesita un empujón en forma de chispa o un fuego. De ahí que sea muy importante que en caso de oler a gas, evitemos todo tipo de fuentes que puedan provocar la tragedia. Si empezamos a oler a gas, en primer lugar lo que hay que hacer es ventilar lo máximo posible y asegurarnos que no hay una fuente de calor que pueda encender esa chispa. Tampoco debemos encender un interruptor que puede provocar una detonación. Y en cuanto a las calderas, no saltarse las revisiones y si vemos que la llama no es azul, llamar al técnico porque eso es una señal de una mala combustión.
La Policía Nacional ha liberado a 6 mujeres víctimas de trata que estaban esclavizadas en un piso de Latina. Si se rebelaban, se les castigaba, tal y como explica una portavoz de la policía.
En el caso de que estas mujeres no cumplieran las directrices marcadas por la organización, llegaban a ser castigadas, como con sanciones económicas u obligadas a trabajar durante 24 horas. Esto provocaba que algunas de ellas llegaran al punto de desmayarse.
Se les obligaba a consumir cocaína para aumentar el rendimiento. Hay 8 detenidos. Y una avería en un AVE Vigo-Madrid a la altura de Taboadela, en Orense, ha obligado a transbordar a 500 pasajeros a otro convoy que llegó desde Orense. Otra vez, cientos de viajeros parados en un tren sin poder hacer nada y con estas temperaturas. Eso, además, provocó importantes retrasos en los demás trenes del corredor de Galicia-Madrid durante toda la tarde. Renfe ofreció transporte alternativo. Enésima incidencia en los trenes en el día en el que el ministro Óscar Puente comparece en el Senado para hablar precisamente de los problemas en Adif y en Renfe. Y la Policía Nacional ha detenido a un hombre de 60 años por apuñalar a otro en un bar de Usera. Los hechos ocurrieron a la 1:30 de la madrugada, donde una discusión entre varios clientes acabó en las manos y dejó un apuñalado en el antebrazo con una navaja. El atacante huyó a la carrera del local. Posteriormente llegaron los sanitarios del SAMUR, que atendieron al herido y pudo salir por su propio pie. La policía ha detenido ya al autor.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora, 91-468-4907.
Miguel, quiero alquilar mi casa sin ocuparme absolutamente de nada. ¿Qué me recomiendas?
No lo dudes, llama a la agencia negociadora del alquiler, los inventores del Tranquiler. Además, si hubiera algún impago, te seguirían pagando la renta hasta el desalojo del inquilino. Sí, sí, has escuchado bien. Hasta la misma marcha del inquilino, sin límites de tiempo ni carencias. Además, si necesitas dinero para amueblar o hacer pequeñas reformas en tu vivienda, te lo adelantan y luego te lo descuentan del importe de las rentas, sin intereses.
Agencia negociadora del alquiler. El alquiler sin riesgos.
920-2011. 920-2011.
Y un hombre de 75 años ha fallecido al caer accidentalmente desde una altura de 7 metros en La Pedriza. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Sigue también a Carlos Herrera en Twitter, en @herreraencope, en facebook.com/herreraencope y en Instagram en carlosherrera2017.
Hola, people. El viernes os espero en casa. Habrá sushi bar, ostras, DJ, infinity pool. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
7:30, 6:30 en Canarias, a las puertas del fin de semana, Madrid volverá a tener alerta amarilla por calor. Además de calor, van a tener aviso por tormentas y posible granizo en Aragón, Andalucía, Castilla-La Mancha y Cataluña. También lloverá en la Comunidad Valenciana, pero el calor dará una tregua. Bueno, estamos contando algo que ya se esperaba. El Supremo de Venezuela, controlado por el chavismo, ha dictaminado que el chavismo no cometió fraude electoral. Sorpresa. Y aquí, en España, hoy se volverá a hablar de la inmigración y del informe de los Mossos explicando al juez que el día que se fugó Puigdemont que no tuvieron su mejor día. Que eso también es poca sorpresa. Vamos a contar estos y otros asuntos, los vamos a analizar tomando un café. Café de redacción que hoy tomamos con Alejandro Requeijo. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Y Antonio Naranjo. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
Hola, buenos días, Sergio, Alejandro.
José Antonio Araquistain, compañero, buenos días.
Buenos días a todos.
Bueno, tú has leído la prensa y efectivamente uno de los temas de portada, el informe de los Mossos sobre la nueva fuga de Puigdemont, para empezar en la prensa esta mañana.
Como subraya El Mundo, en esas 23 páginas enviadas al juez Llarena, los Mossos reconocen la cadena de errores que permitieron la reaparición y fuga de Puigdemont el 8 de agosto con 602 policías en la calle. Errores manifiestos y también un glosario de excusas para intentar explicar por qué no cumplieron el mandato del juez Llarena y no le detuvieron. Como apunta Alejandro en el Confidencial, ahora nos lo amplía, los Mossos se escudan en que Puigdemont trató de entrar en el Parlamento, no lo logró y cambió de planes. Con el coche que conducía una minusválida logró huir. Como titula ABC, el ridículo hasta por escrito. Dice el editorial que la simple lectura de este informe resulta entre desoladora y alarmante. Son un montón de excusas peregrinas que dejan en pésimo lugar la profesionalidad de los mandos de este cuerpo policial. Rubricada con esa frase en el informe en el que dicen que nunca contemplaron como posibilidad que el señor Puigdemont regresara a España para huir de nuevo.
¿A quién se le iba a ocurrir, no? Que el fugado se pudiera fugar. Bueno, Alejandro, te has leído y has escrito sobre el informe. Cuéntame lo de la puerta lateral del zoo abierta, la explicación delirante de los Mossos de cómo 600 policías le perdieron la pista. En fin, ¿qué cuerpo se te ha quedado después de leer el informe?
Bueno, pues el hecho de constatar lo que fue un fracaso, ¿no? Y esto que me pregunta Sergio en concreto de la puerta del zoo es que hay una parte del informe que nos llamó la atención porque a pesar de los días que han pasado, los Mossos de Escuadra se siguen escudando en que probablemente la opción inicial de Carles Puigdemont era regresar al Parlamento, y eso lo sostienen por escrito a partir de una serie de movimientos que ellos detectan que les parecen sospechosos. Ellos lo que dicen es que el recorrido del coche demuestra que la intención inicial de Puigdemont no era alejarse de la zona, sino seguir en las inmediaciones, y que eso se solapa con un movimiento de gente que se aproxima a través del zoo, que está cerca del Parlamento, a una puerta que estaba abierta. Según describen, un montón de personas con escobas. Tampoco se desarrolla muy bien qué querían decir esas escobas. Pero finalmente el caso es que Puigdemont se escapó. Y se escapó después de una planificación, bajo mi punto de vista, errónea de lo que iban a ser los acontecimientos. Porque si a mí me pregunta, Sergio, yo no tengo pruebas para sostener que hubiese un pacto previo, un complot, que se hubiese hablado con Puigdemont para indicarle cómo y cuándo y de qué manera fugarse. Pero sí que tengo la sensación de que allí nadie quería la foto de ser ellos los que le ponían las esposas al expresidente de Cataluña, ¿no? Y que dieron por buenas las explicaciones de Puigdemont cuando dijo que él iba a llegar hasta el Parlamento. Y creo que los Mossos se conformaron con eso. Algo así como de, bueno, pues ya que se va a entregar, nosotros le esperamos aquí, pero no vamos a hacer una actuación proactiva para ir a detenerle.
No hay un plan B en caso de que nos esté mintiendo.
Eso es. En honor a la verdad hay que decir que nadie pensaba que se iba a fugar. Yo estaba aquí esa mañana y cuando nuestra compañera Silvia, que estaba sobre el terreno, dijo, no veo a Puigdemont, no se ve a Puigdemont, no sabemos dónde está Puigdemont, recuerdo que aquí lo que comentábamos era, bueno, habrá hablado con los Mossos y se habrá ido a entregar a una comisaría, habrá ido al Escorts. Es decir, es cierto que no lo contemplábamos, pero es que nosotros no somos un cuerpo policial. Hay otras cuestiones que son preocupantes en el informe. En el informe se dice que los servicios de información de los Mossos de Escuadra, la Comisaría General de Información, hizo múltiples gestiones también en los días previos para detectar cuáles iban a ser los planes de Puigdemont. Y el texto por escrito reconoce que todas esas gestiones fueron infructuosas, que no se tuvo ninguna información, que no se tuvo ningún dato. A mí eso me parece preocupante porque al final la Comisaría General de Información de los Mossos de Escuadra tiene que investigar sobre cuestiones como, por ejemplo, el terrorismo yihadista, porque la Policía Autonómica Catalana es una policía integral que tiene competencias en esa materia. Y luego, si quieres, podremos profundizar, pero sobre todo la poca autocrítica que hacen los Mossos de Escuadra. Es que los Mossos de Escuadra consideran que no fue un fracaso, porque el objetivo fundamental, según dijeron en rueda de prensa y según sostienen, es que al final la investidura se celebró, que era lo importante. Por lo tanto, ni siquiera hay una asunción de responsabilidades, nadie ha dimitido, nadie ha presentado ningún tipo de renuncia, nada, absolutamente nada. Entonces, bueno, por lo menos los Mossos han entregado 25 folios de explicaciones. Hay que recordar que el Ministerio del Interior hace unos días despachó las explicaciones que le pidió Llanera en apenas 5 folios, que ni siquiera llevan firma, y donde apenas, no, ni siquiera se identifica a los responsables del operativo de Interior, que, recordemos, también estaba ahí, también tenía competencias para haber investigado y haber actuado.
Exactamente. ¿Y Antonio cómo lo ve?
Bueno, es que me produce una mezcla de indignación y de hilaridad tremenda todo este capítulo, pero yo, a diferencia de lo que dice Alejandro y explica, yo no me puedo creer, aunque tampoco tenga pruebas al respecto, que todo esto nos haya hecho con dos complicidades. Una, interna en los propios Mossos, es que hay hasta un grupo que son los Mossos per la República. Es decir, que no, a nadie le sorprenderá que en ese casino se juegue, ¿verdad? Y la segunda, la complicidad por omisión del gobierno de España. Es decir, que tenía competencias, como mínimo, en las fronteras, a través de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, para haber hecho el intento de detenerlo al entrar o detenerlo al salir. Es decir, que aquí, entre unos y otros, de una manera más directa y más descarada o más sutil, han hecho lo que querían, y era que este señor montase el numerito, no sé si pactado, a cambio de que la investidura prosperara y él se pudiera retornar montando la escandalera internacional, incluso, de que una persona, que sobre la que pesaba una orden de detención del Tribunal Supremo, pudiera venir anunciando previamente cuándo, dónde y la hora exacta y no fuera detenido. Es inadmisible, porque en el caso de que de verdad fueran errores, ¿dónde están las dimisiones? Es decir, lo que no puede ser es que salga gratis. Sea por incompetencia o por complicidad, no se puede tolerar el escándalo de ver la humillante ceremonia nuevamente de vacile al conjunto del Estado de Derecho de este señor que sigue prófugo de la justicia.
Así es, y además porque queda la sensación, como decía Alejandro, es que es un cuerpo policial que no asume responsabilidades, nadie dimite y tiene competencias, por ejemplo, en materia terrorista.
Entonces, ¿y qué va a tener de nuevo jefe?
No se te queda nuevo a Trapero, que el claro, jefe que estaba al frente del 1 de octubre.
Claro, alguna duda plantea, ¿no? En fin, que digan que se ha reconvertido.
Por seguir avanzando, Araquistain, del exterior, dos cosas destacadas en la prensa. Se consuma el pucherazo en Venezuela y la euforia de los demócratas en el final de su convención.
Sí, sin sorpresas en lo de Venezuela, tampoco en las reacciones. Ha dicho esta noche Maduro que el Supremo ha certificado que su victoria fue incontestable, y ha dicho el candidato de la oposición, Edmundo González, que el Tribunal Supremo es un brazo ejecutor de Maduro, que no ha enseñado ningún acta y que ningún tribunal cambiará la realidad de lo que ocurrió el 28 de julio, la victoria también incontestable de la oposición. En el debate, en el editorial, se preguntan si ahora la izquierda en el gobierno de España va a seguir en esa posición de complicidad con el régimen chavista o cuando menos de tibia réplica a sus excesos. El presidente chileno, también izquierdista Boric, ha escrito esta noche en X que después de la sentencia del Supremo no quedan dudas de que estamos frente a una dictadura que falsea elecciones, que reprime al que piensa distinto y que es indiferente ante el exilio más grande del mundo. El País, en el editorial, no habla en ningún momento de la posición del gobierno de Sánchez, pero califica de burda maniobra la decisión del Supremo y habla de una deriva autoritaria intolerable que confirma los peores augurios. Y terminó, como decías, la convención del Partido Demócrata esta noche con el discurso de Kamala Harris, muy entusiasta, con pocas propuestas de programa, subraya la prensa norteamericana. Sí destacan ese clima de unidad y de entusiasmo entre los demócratas, que algunos lo comparan con la época de Obama, y reflejan también que quedan 75 días a partir de hoy y que tras ese subidón de la convención, los demócratas no pueden limitarse al desprecio a Trump y deben afinar su propuesta para conservar la Casa Blanca el 5 de noviembre.
Por empezar con lo de Venezuela, Antonio, poca sorpresa, ¿no?, que el tribunal chavista diga que el chavismo no ha cometido fraude.
Claro, a mí me parece que el recorrido internacional está muy claro y que aquí Venezuela se permite esto porque siente el apoyo pues de China, de Rusia, de Irán, de Cuba, de Turquía, y eso le parece suficiente para ignorar a la Unión Europea y a los Estados Unidos, me quedo con una lectura doméstica del asunto, y es que esta manipulación obscena de las instituciones judiciales de Venezuela es un aviso a navegantes de lo que ocurre y de lo que sucede cuando se repite ese modelo, y en España lo estamos viendo. No es que compare España con Venezuela, pero sí comparo las consecuencias que a futuro puede tener la colonización del Tribunal Constitucional o de la Fiscalía General del Estado cuando los políticos que ejercen esa agresión a la separación de poderes tienen necesidades inaplazables como las que tenía Maduro. Así que ojo con eso. Ahora lo que queda por resolver es, o preguntar es, oiga, Unión Europea, Estados Unidos, ¿van a reconocer en respuesta a este pucherazo nuevo judicial en Venezuela al verdadero ganador de las elecciones, o va a pasar como ha ocurrido en el pasado, que sí, que nos ponemos muy estupendos con Maduro, pero al medio plazo se acaba tolerando y asumiendo que es el presidente, siendo desde luego un dictador?
Y habrá que ver también si Zapatero de una vez por todas sale. A lo mejor ahora se anima una vez que el Supremo, oficialmente el Supremo del país, dice que no ha habido fraude y que han revisado, Alejandro, dicen material, han peritado el material electoral, pero las actas como tales siguen sin salir. Deberían haber salido a las 48 horas de las elecciones, fueron a finales de julio, han pasado 20 y tantos días y actas seguimos sin ver.
Siguen sin salir. Para mí, Sergio, ese es el problema fundamental, porque, claro, nosotros escuchamos a la comunidad internacional que lo que le pide a Maduro es que enseñe las actas. Claro, es que esa mera petición de actas ya es gravísimo. Ya es gravísimo porque yo puedo entender que la comunidad internacional se conforme con ceder la iniciativa a Maduro para que nos enseñe las actas en caso de que Maduro hubiese dicho, señores, estamos mirando a ver quién ha ganado y las estamos contando. Entonces, ante la tardanza, entendería que la comunidad internacional le instase a enseñar las actas. Pero es que no ha sido así. Es que lo que han dicho es que han ganado. Es que lo que han dicho es que ya han contado los votos y que han ganado. Entonces, el hecho de que la comunidad internacional diga, enséñanos las actas, ya me parece una pérdida de credibilidad tan grande en una cosa tan grave. Es decir, si tú pides las actas después de que ha dicho que ha ganado, es porque no te lo crees. Y si no te lo crees en una mentira tan profunda, entonces creo que la respuesta de la comunidad internacional tiene que ser algo más contundente que el mero hecho de ceder la iniciativa para que nos enseñe unas actas que yo creo que, aunque nos las enseñase hoy, después de tantos días, tampoco tendrían mucha credibilidad.
Porque ahora ya pueden haber tenido tiempo para hacer manipular lo que sea.
Para hacer lo que quieran con ellas. Entonces, bueno, la pregunta es qué va a pasar ahora, y yo tengo el recuerdo de Juan Guaidó. Un recuerdo que, por cierto, lo cita el propio Maduro mofándose en sus mítines y en sus discursos. A Corina la llama un Guaidó 2.0. Claro, es que a Guaidó le reconoció la comunidad internacional. No sé si os acordáis que hubo un tiempo en el que en algunos países había hasta dos embajadores de Venezuela, el de Guaidó y el de Maduro. Y al final la política de hechos consumados hizo, como decía antes Antonio, que terminásemos admitiendo a Maduro otra vez. Pero si es que las elecciones están amañadas de inicio. Si es que hay 5 millones de venezolanos en el exterior que no se han ido por deporte, se han ido exiliados,
que no han participado de la votación, y aún con esa gente fuera han conseguido ganar.
Detenidos.
En fin, luego le damos una vuelta a Venezuela, pero lo que ha apuntado también Araquistain, nos queda poquito, pero Antonio, de Estados Unidos, ¿qué conclusión sacas de este festival de luz y de color? Ha sido tremendo, ¿eh? Como fenómeno audiovisual y musical y político, ha sido interesante.
Pero un entusiasmo algo forzado, comprensible, ¿no? A mí me recordaba un poco, ¿sabéis? Como cuando en Eurovisión le dan 2 puntos a Finlandia, que lo celebran como si hubiesen ganado el festival. Bueno, pues me parece un poco así. Yo sé que eso forma parte de la retórica del marketing electoral, pero me parece a mí que han avanzado mucho de cómo estaban con Biden a cómo están con Kamala Harris, pero que el entusiasmo no se va a trasladar necesariamente a un apoyo electoral que me parece que tienen pues todavía muy en el alero, ¿eh? Yo creo que ahí hay partido y seguramente las elecciones americanas van a ser de las más disputadas de la historia.
Veremos a ver qué pasa. ¿Cómo lo ves, Alejandro?
Bueno, tú que sabes, yo recurro muchas veces a símiles deportivos. Esto es como ganar en la primera jornada por goleada, pero al final los campeonatos se ganan a final de temporada y las elecciones son en noviembre, por lo tanto esta euforia va a haber que aguantarla. Así que le reconozco a Kamala Harris hacer un ejercicio que a mí me ha parecido muy interesante, que es que cuando ella asume el mando, cuando recoge el testigo, ella reconoce abiertamente que van perdiendo, que van por debajo de las encuestas. en lo que supuso de una manera directa convocar a sus votantes a algo tan estimulante como una remontada. Y es cierto que ese primer objetivo sí que lo ha conseguido. El clima, la sensación térmica ahora mismo en el mundo demócrata es de remontada y eso es muy estimulante, claro.
Y Trump, al contrario, parece un poco descolocado.
Fíjate porque... dónde veníamos, de un atentado. Es que claro. Parecía ya que estaba ganado de calle por parte de los republicanos. Y ahora, como dice Antonio, pues ahí parece que hay partido, al menos hay partido.
Veremos a ver qué sucede, pero de momento nos quedamos con ese espectáculo. Efectivamente, necesitaban una catarsis, la han escenificado de una manera que decíamos, Antonio, los politólogos lo tendrán que estudiar, porque es digno de ver cómo lo han llevado
sí,
a cabo.
Han disimulado muy bien también las heridas internas que tienen los demócratas, o la figura de Bernie Sanders, que ha sido la nota discordante y sin embargo han conseguido
una parte de los votantes que tienen, que amenazan con no votar al Partido Demócrata por su apoyo claro. a Israel, la franja de Gaza, es decir que...
Los propios Obama, que tampoco eran especialmente dudas, ¿sí? entusiastas de Kamala Harris. O sea, uh-huh.
que... Bueno, pues veremos a ver qué sucede. Araki Stein, vamos ya con la clave económica de hoy. Los mercados atentos al comienzo de la reunión anual de los gobernadores centrales.
Con la de hoy son ya 47 ediciones de esta cita informal donde no se toman decisiones concretas, pero que suele tener pendientes a los analistas financieros de todo el mundo porque da pistas de por dónde puede ir la política monetaria en los próximos meses. Los gobernadores se reúnen en un hotel de Jackson Hole, un valle rodeado de montañas rocosas en el estado de Wyoming. El plato fuerte va a ser la intervención esta tarde hora española del presidente de la Reserva Federal norteamericana, Jerome Powell. Y el gran dilema de este año va a ser el número y ritmo de bajadas de tipos de interés en los próximos meses para evitar que la actividad económica se contraiga en exceso y a la vez evitar que los precios se disparen. En ese difícil equilibrio, los analistas estiman que en la reunión prevista para mediados de septiembre, la Reserva Federal ya podría decidir una primera bajada de tipos en Estados Unidos.